Así con música. María, la dueña de mis días. Con música vamos a hablar durante unos minutos de la sala de exposiciones de la Casona de Reynosa. Más que de la sala de exposiciones, de la exposición que acoge durante estos días, lleva unas semanillas con nosotros, la exposición del artista cántabro Óscar Fernández, que firma con el nombre de Raxo. Para hablar de todo ello, mejor que, no, que yo, lógicamente, están con nosotros pues el propio Óscar Fernández y también su comisaria, que es Filuca Saicho Carro. Buenos días a ambos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Filuca, tú como comisaria, de esta exposición de Raxo, y supongo también que como amiga personal, ¿no? Pues, yo creo que es mejor que nos presentes tú misma esta exposición y al artista que nos acompaña.
Bueno, pues, gracias. Sí, la verdad es que si soy comisaria de su pintura, es un gran honor y la verdad predomina la amistad por encima de todo, está claro, porque si no, en este momento tenemos la suerte de tener una gran exposición en Reynosa, un gran pintor que ha venido. Realmente, al ser él de Matamoros, nació en Matamoros y vivir en Reynosa, y su madre vivía en Reynosa mucho tiempo, pues claro, le hace verdaderamente ilusión de entrada, tanta ilusión que incluso ha venido. Primero iba a estar hasta el día 8, luego hasta el 15 y ahora está aquí. Y está feliz porque ha visto montada su exposición en una galería muy buena como es la nuestra, y aprovecho para decírselo a todo el mundo que disfrute de ella, que es que una galería tan cuadrada, tan bonita, tan recta, tan limpia, tan lo tiene todo, no lo encuentras nunca. Yo no encuentro nunca, siempre tengo que ir entre pasillos, como yo digo, cada vez que expones, porque esto no lo hay. Entonces, bueno, pues el ver su exposición tan bien montada en la Casona de Reynosa, que, bueno, pues yo creo que da una satisfacción muy grande. Y por otra parte, de su pintura no puedo decir nada más que para mí es maravillosa, para mí es muy grande, para mí tiene muchísima importancia como arte. Y al mismo tiempo también tiene mucha importancia para entrar a la gente que todavía no hemos entrado en este tipo de pintura, que es difícil entrar porque solo tiene tanta fuerza su color, sus líneas, y al mismo tiempo estás un rato y acabas estando relajada, ¿sabes? O sea que tiene la exposición, lo tiene todo. Lo tiene todo.
Cuando hemos hecho una pequeña incursión dentro de la sala de exposiciones, pues efectivamente lo que vemos es color, es luz a través de esos colores y sobre todo es transmisión de emociones, ¿no?
Sí. Mm. Mucha. Es que además no es que te las transmita, porque la pintura lo transmite, está claro. La pintura nos transmite todo, en cualquier estilo, en cualquier momento, y depende del momento de la persona, te lo transmite. Pero es que no es que lo transmita, es que lo lleva en sí. La pintura lo lleva en sí. Entonces, te lo transmite porque te coge, según entras, te hace entrar en el cuadro, ¿sabes? O sea, es que te no sé, la vista te obliga a entrar en el cuadro y te domina, o sea, y al mismo tiempo te da eso, la tranquilidad de una buena obra, de una muy buena obra.
Óscar, con una presentación como esta, realmente no hace falta mucho esfuerzo para entrar en la exposición y para acercarse a tu pintura, porque realmente Filuca nos lo ha transmitido con casi tanta emoción como la que transmiten tus cuadros.
Bueno, aquí la emoción es mutua, ¿no? Hay varias personas que tienen la culpa de esta exposición, aparte de mí mismo. La fundamental es Filuca y también el excelentísimo señor alcalde y el concejal de Cultura, que hay que reconocerlo. A mí cuando me lo propuso Filuca, yo más o menos le dije, tú estás loca. Pero cuando me dijo que iba a ser en la casona y me enseñó la sala, yo dije, la cosa cambia. Porque la verdad que la casona tiene una sala de exposiciones donde da gusto ver lo que uno hace, y cuando lo ves en una sala expuesta cobra valor, ¿no? Cobra valor. Y respecto al contenido, en cuanto al contenido, yo soy neurólogo también, sobre todo, y los neurólogos reconocemos como dos partes en el cerebro, sí, muy claramente. Uh-huh. En una parte, la izquierda, está la racionalidad, ¿no? Y en la derecha está la emoción, está el color. Esta es una pintura para ver con el lado derecho del cerebro. Uh-huh. Y cuando entres no busques explicaciones. Es muy interesante, ¿eh? Hay gente que en cuanto entra lo ve. Es increíble, porque hay gente que tiene una visión emocional de la vida más que racional, y en cuanto entran dicen, no, si yo ya lo he entendido. No quiero que me expliques nada porque yo lo he entendido. Especialmente los niños, ¿eh? Uh-huh. Los niños lo entienden muy, muy bien, mejor que los adultos, porque no buscan explicaciones racionales a lo que es solo una emoción, ¿no? Cuando hay emoción, que es lo que expresa a Filuca, que es el color, que tú ves el color y dices, madre mía, qué amarillo, por ejemplo, dice, qué amarillo, qué blanco tan bonito. No, ya no tienes que buscar ninguna explicación porque tú la has entendido. Eso es el arte abstracto, ¿no? Uh-huh. Que busca, en este caso yo buscaba la emoción a través del color, que tú veas el color y digas, pues me encanta este azul. Y dice, ¿y por qué me encanta este azul? Pues yo no lo sé. Pues ya está, eso es.
Quizá los niños tienen una ventaja con relación a los que nos hemos ido desarrollando como adultos, por lo menos en cuanto a edad, y es que ven las cosas tal cual.
Claro.
Entonces no tienen, quiero decir, yo siempre he comparado el cerebro, igual que digo una estupidez, pero como matriz, ¿no? Es como un filtro donde a medida que vamos creciendo nos deja ver ya solo lo que el cerebro quiere que veamos y no necesariamente lo que hay.
Exactamente.
Los niños quizás ven lo que hay.
Exactamente es eso. Es decir, a uno cuando es niño, y yo lo recuerdo muy bien de mi pueblo, es decir, cuando yo era pequeño, tenía 5 o 6 años, yo veía el cielo y era una maravilla, porque además lo absorbes todo, o sea, ves el cielo y lo recuerdas, ¿eh? Uh-huh. Lo recuerdas toda la vida. El cielo, los vencejos que se mueven, no sé qué, y eso lo vas a recordar toda la vida. Con el paso del tiempo te enseñan a ver. Y lo que hay que hacer es desaprender aquello que te han enseñado, que te han estructurado tu cerebro, de hecho, y ver las cosas como la ven los niños. Los niños por eso lo captan inmediatamente, que es lo que comentabas. En cuanto entran, ellos no hay que explicarles nada porque dicen, me encanta este azul, me encanta este amarillo, y empiezan a copiarlo. Dicen, ah, pero si este chico no tiene ninguna noción de pintura, nada, eso es lo que hace falta, desnudarse un poco de todo el aprendizaje. Y bueno, yo se lo explicaba a algunas personas mayores que estuvieron por ahí, mayores o no tan mayores, y le decía, mira, esto es como la cocina, desgraciadamente. La tortilla de patatas nos gusta todo, pero se puede deconstruir y sale otra cosa, aunque también sabe a tortilla de patatas, pero es complicado entenderlo. Pero sí, la gente entiende que la cocina moderna es algo bueno, no es algo malo, y es una forma distinta de ver y aprender la realidad, sí.
¿Y como neurólogo hay alguna fórmula para desaprender que podamos hacer?
Bueno, sí, es volver a ser niño, es decir, un poco, si los pintores lo han dicho, ¿no? O sea, hay pintores que, como Picasso, que pintaba maravillosamente bien como pintor, era un pintor maravilloso, y tuvo que ir desaprendiendo a pintar hasta hacer lo último que hacía, que era en realidad lo más parecido a los dibujos que hace un niño. A un niño tú le das un lápiz y te dibuja una cabeza, las orejas, los pelos, pero es lo esencial, dibujar lo esencial de una persona, por ejemplo, ¿no? Pues eso es lo que tuvo que hacer Picasso, pintar como Rafael e ir poco a poco pintando peor, digamos, para quedarse con la sustancia, con lo importante, ¿no?
Eso lo decía y lo explicaba muy bien otro genio como Dalí, para poder desdibujar primero hay que saber dibujar.
Claro. Claro, eso es lo. Por eso cualquier pintor tiene que hacerse esa prueba. Yo también me la he hecho.
Soy
capaz de pintar un paisaje, soy capaz de pintar un bodegón, soy capaz de pintar una figura. Y si has sido capaz alguna vez en tu vida de pintar una figura, un paisaje y un bodegón, entonces puedes desaprender. Pero no al revés, ¿eh? O sea, la técnica tienes que aprenderla para luego desaprenderla. Pero eso es un ejercicio difícil, ¿eh? La mayoría de la gente se queda colgada. Se queda colgada en el paisajito, en el bodegón o en la figura. Ahora está más de moda la figura, ¿no? La figura humana, porque se vende mejor. De hecho, o sea, se vende mejor no en sentido económico, sino que es más fácil que la gente lo aprecie, ¿no? El arte abstracto lleva casi al absurdo, porque es eliminar cada vez más cosas y, bueno, hay que tener mucho aprendizaje para poder apreciar el arte abstracto en muchas situaciones, ¿no? En muchos casos.
Es que al final el abstracto es un poco difícil de, es como la poesía, si lo comparamos con la literatura, pues es como leer una novela y leer una poesía. Al final todo el mundo dice, uy, no, quita, a mí dame la novela que yo ya pillo cómo va el hilo, pero la poesía tengo que pararme a pensar y a ver qué pasa, y es como para más tiempo, ¿no? Y yo no tengo tanto tiempo. Entonces un poco en esto quizás pasa lo mismo, ¿no? Y luego también en el mercado del arte ha habido un momento pues en el que casi que valía todo, con lo cual también de alguna forma se ha dado una idea quizás equivocada de que entender el abstracto y vender el abstracto era muy fácil, ¿no?
No, lo comentas muy bien. La poesía es una maravilla, pero hay que entenderla.
Claro.
Pero, por ejemplo, hay una canción que es una poesía de Antonio Burgos, que es María la Portuguesa. Uh-huh. María la Portuguesa, tú la oyes, es una canción muy breve, pero es en realidad es un tratado de literatura, ¿no? Y Vargas Llosa dice, daría toda mi obra por haber escrito María la Portuguesa. Esto es lo mismo. El arte abstracto es como María la Portuguesa, es decir, que, bueno, pones unos colores, unas rayas, y alguien que lo ve dice, qué maravilla. Y si solo consigues una vez que alguien diga qué maravilla, es suficiente. Te tienes que dar por satisfecho.
¿Sí? Lo que pasa es que sí que es cierto que luego, como tengas que vivir del arte y solo vendas una raya, pues es un problema para el resto de tu vida, ¿no?
Sí, esa es la versión secundaria, claro, del arte, ¿no? Que hay gente que tiene que vivir de ello. A mí me gustaría vivir de ello también, pero como no me ha hecho falta, pues lo voy acumulando en casa, y en realidad no se lo había enseñado casi a nadie más que a Filuca, y Filuca fue la culpable de que esto saliera a la luz, porque yo tengo como 100 o 200 cuadros en mi casa amontonados, y mi mujer dice, ¿qué vas a hacer? Digo, pues a seguir amontonando, y ya saldrán.
Hombre, hay una alternativa que es el arte digital, pero no es lo mismo. Óscar, a lo largo de toda tu trayectoria, dices que lo ha visto poca gente, entiendo que no has hecho excesivas exposiciones, ¿cierto?
Claro. En realidad, lo que he hecho algunas exposiciones a lo largo de mi vida. Es decir, la primera la hice con 15 años y fue en el Museo de Bellas Artes de Valparaíso con 15 años, 15 y 16 años. Sí, y luego he hecho algunas en Barcelona, he hecho algunas en algunos sitios, pero no me he prodigado mucho, ¿no? Entre otras cosas porque no tenía probablemente suficiente obra, ¿no? Uh-huh. Ahora que tengo un poco más de tiempo, y ahora me refiero a los últimos años, pues sí que se han acumulado bastantes lienzos y entonces ya puedes enseñarlo. Antes, bueno, pues se lo enseñaba a algunos amigos, a algunas exposiciones, a ganar algunos premios. De hecho, y lo comento como una anécdota, siempre que me he presentado he ganado el primer premio, ¿eh? Pero una vez no lo gané. Era un concurso, no sé, yo tendría entonces 20 y tantos años, y era el Ministerio de el Turismo. Uh-huh. Y era el logo de España, y lo ganó Miró. Entonces, bueno, no me sentí mal, ¿eh?
No me sentí mal porque
el logo ese es maravilloso.
Ante esa competencia, no, claro. Porque lo importante es estar ahí. Óscar, después de esto, ¿te animas a seguir no pintando? Porque eso lo tenemos claro, pero ¿te animas a seguir exponiendo?
Dependerá de Filuca. Seguramente sí, porque exponer es exponerse a la crítica. Y bueno, como esto se ha grabado, esto ha salido en algunas páginas web, etcétera, pues probablemente haya gente que lo ve, quiera en donde vivo, en Málaga y en otros sitios. También tengo una posibilidad en Madrid, hay una fundación que quiere que exponga los cuadros ahí, pues probablemente tenga que hacerlo. Pero no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es poder seguir pintando para verlos yo. Para verlos yo. Si a mí me gustan, sobre todo si le gustan a Piluca, pues ya sé que eso se puede exponer y que a otras personas también le agradará. Así que creo que sí, en el futuro es probable que siga exponiendo en algún otro sitio, sí.
Hombre, yo lo digo básicamente por salud de tu divorcio, que no se llegue a ese punto, porque si tienes tantos cuadros y sigues acumulando, tu mujer te puede plantear en un momento la pintura o yo, y eso es una dicotomía un poco complicada de abordar.
Sí.
Pero bueno, Óscar, nos encanta que estés con nosotros, que nos cuentes todo esto. Hay 30 lienzos en cuanto a lo que acoge la sala de exposiciones de la Casona, algunos de ellos de gran formato. De ahí entendible que tu mujer quiera que expongas y tú también, ¿no? Pero me entiendo que tú has seguido esa trayectoria también de los otros, ¿no? De Picasso, de lo que hablábamos, de empezar dibujando y terminar desdibujando. ¿La neurología tiene algo que ver en esto?
Bueno, tiene que ver, ¿eh? Tiene que ver cómo se entienden, ¿eh? O sea, la neurología te permite saber cómo se estructura el pensamiento y la emoción. Entonces, sabiendo eso, tienes una ventaja con respecto a los demás mortales, ¿eh?
Sí,
yo tengo alguna ventaja, claro. Tengo alguna ventaja para comprender la realidad, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en la realidad política tiene que ver más con emociones que con la racionalidad también. Entonces, tú no puedes discutir a alguien que opina desde la emoción con la razón, porque no te va a entender. Entonces, no, pero no lo intentes. O sea, tú dices, hombre, a ver, una persona muy inteligente lo puede entender. No lo puede entender. Porque hay gente que se mueve desde la emoción, ¿no? El arte es igual. Si tú te mueves desde la emoción, no puedes racionalizarlo. Por eso, claro, la primera cosa que yo les decía a las personas que venían a las exposiciones y que pedían una explicación, es decir, no intentes entenderlo. Tú entra. Vuelve a salir, vuelve a entrar. Si hay algún cuadro que te guste, ya lo has entendido, no te preocupes. Y si lo vuelves a ver y te gusta más, tú no vas a saber por qué, pero es así. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo, por ejemplo, hay algún cuadro que he visto aquí que tal como Filuca lo ha colgado y lo ha iluminado, lo veo mucho mejor de lo que lo vi antes. Y desde luego, en una sala tan interesante como la que hay en la Casona, todo esto se ve mucho mejor. Y cada vez que entras, te gusta más. Y esa es la experiencia que han tenido, por ejemplo, mis hijos y otra gente que sí conocía mis cuadros. Pues cuando han entrado aquí, dices, es que ahora me gustan más. Ese es el efecto que te tiene que producir y no busques explicación, que no la tiene.
Bien, eso es, mira, ya está. Eso es lo que yo siempre he dicho con arte abstracto. Con arte en general y el abstracto en particular, ¿no? Si no te llama, no te llama, da igual que sea arte clásico o que sea tal. Y si te llama, no tiene más explicación.
Sí, pero una explicación más. Para que eso sea así, tienes que tener en tu mente y en tu técnica toda la pintura previa.
Sí,
es
claro.
Decir, esto no nace de un día para otro, ¿eh? No nace de un día para otro y además hay como una línea. Hay como una línea que une la pintura de Altamira, por ejemplo, y esto no se diferencia en nada, ¿eh? En nada, porque los colores son amarillo, negro, rojo. Los colores de Altamira son maravillosos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues esos mismos colores son los que hay aquí, cambiados y con 40.000 años de diferencia, ¿no? Pero bueno, un poco es eso, tienes que seguir esa línea. Y para eso hay que haber visto mucha pintura, hay que haberlo analizado y hay que desarrollar algunas habilidades técnicas, ¿no?
Y yo no sé si tú tienes la misma sensación, Óscar, pero yo algunas veces cuando, bueno, a lo largo de los años, ¿no? Cuando se ven exposiciones, llega un momento en que tienes la sensación de que de Altamira para acá tampoco es que hayamos evolucionado tanto.
¿Qué quieres que te diga? Soy neurólogo, ¿eh? Fíjate tú lo que está pasando en Ucrania. No hemos evolucionado tanto.
Desde los romanos
aquí han pasado 2.000 años y es la misma historia. Los romanos hacían lo mismo que están haciendo ahora en un país cercano, ¿no?
Y uno lee la Divina Comedia de Dante y después de los siglos seguimos teniendo los mismos problemas y metiendo la pata en lo mismo.
Claro, Claro, y si lees a los de esa época, tú sabes lo que hacían cuando había una pandemia, ¿no?
Claro.
Huían, en fin, cada uno tenía unas conductas similares a las que ha habido en estos últimos años de pandemia, ¿no?
Óscar, ¿te parece que hagamos una pequeña encerrona a Filuca? Y vamos a cambiarle las tornas. Es decir, estamos hablando de tu exposición, pero Filuca también pinta. ¿Para cuándo la siguiente?
Ana, en un principio, si cumplo con prácticamente dicho la palabra, pues el concejal de Cultura me ha dicho que ya me apunta para el año que viene, en abril, o sea que en el 2023, pero ya le he dicho, déjame un poco pensármelo. Ya sabes que, bueno, que siempre me da un poco miedo empezar. Ya cuando empiezo a pintar ya no paro, pero me da miedo empezar. Pero bueno, si cumplo, el año que viene.
Es una respuesta un poco a la gallega.
Sí,
si cumplo, bueno, pues ya.
Me ha enseñado. Vive en Galicia y me ha enseñado.
Bueno, pues, Óscar, recordamos a nuestros oyentes, la sala de exposiciones de La Casona coge tus obras y, bueno, pues una trayectoria entre 2019 y 2021 un poco sería el referente de ese movimiento de cuadros en cuanto a trabajo y en cuanto a lo que los visitantes puedan ver. Y solo tienen que ir con la predisposición de vamos a ver qué hay. Después lo demás vendrá por añadidura.
Algo más, diría yo. Vamos a ver qué hay. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Porque delante de cada cuadro, cada uno de ellos, te tiene que producir una sensación. En realidad, yo lo que busco es como la sensación de paz interior por la observación de un cuadro. Nada más. Que tú cuando te pongas delante, eso no te irrite, no te enerve, sino que todo lo contrario, provoque una cierta sensación de paz interior, que es lo que tiene el arte, ¿no? El arte se hace para agradar, no para desagradar. Estos cuadros están hechos para agradar, aunque algunos son un poco más excitantes, porque tienen más rojo, más negro, y esos colores en la naturaleza son un poco excitantes, pero en general te debe producir una sensación de paz interior, de estabilidad emocional, que es lo que uno busca en el fondo, ¿no?
¿Te has dado una vuelta por Japón en algún momento dado de tu vida?
Por el mundo entero, ¿no?
Ah, sí, sí.
No, a ti te pregunto.
Es que no te veía bien, pero...
Digo, si te habías dado una vuelta por Japón.
Sí, yo me he dado una vuelta por Japón, claro, ¿no? Y
por el mundo.
En realidad más de 100 ciudades y siempre que puedo aprovecho a ver el Museo de Bellas Artes de la ciudad donde esté, con lo cual pues también no pierdo contacto con los movimientos artísticos, ¿no? Que conviene no perder. Y luego, claro.
No, lo decía por comentario de la paz interior.
Que sí.
Bien. Dicho esto, Filuca, dime.
No, yo simplemente quería decir que, vamos a ver, que él dice, es que no he pintado, ha pintado de todo, ha pintado mucho. Llega a los 17 años hacer medicina, estudia neurología y al mismo tiempo bellas artes. Y bueno, ha pintado realismo, ha pintado cubismo.
Claro,
es
lógico.
Tiene cuadros, ha tenido sus cuadros en museo, ha ganado todos los premios a los que se han presentado, que se podían presentar 4 o 5 buenos pintores. Pues uh-huh. Tú imagínate que gana Dalí. No puedo presentarme yo, quiero decir que cogen 5 pintores,
sí,
y bueno, uh-huh, a ver qué nos ofrecéis, ¿no? Y, uh-huh, y se estudia mucho, durante mucho tiempo, esos cuadros
lo que
se han presentado,
¿no?
Entonces, uh-huh, por eso te digo que es que también le envuelve la humildad, no solo porque tiene cuadros maravillosos y como yo digo, en vida poca gente puede decir que ha tenido un cuadro en un museo y es la realidad.
Pues permíteme, Óscar, decirte que cuando alguien te dice que te envuelve la humildad en el mundo en el que nos movemos ahora mismo y en estos que básicamente lo que reina es el narcisismo, pues es todo un halago. Por lo menos yo lo entiendo así.
Sí, es bueno tener amigos como Filuca, ¿sabes? Uno se considera mejor de lo que realmente es, no, pero no es la amistad la que le hace decir esas cosas, ¿eh?
Bueno, Óscar y Filuca, ha sido todo un placer estar con vosotros charlando en estos minutos a lo largo de esta mañana. Y recordar una vez más a nuestros oyentes que tienen la sala de exposiciones abierta con el trabajo de Óscar Fernández, firmado como Raxo. Y bueno, pues, por cierto, ¿Raxo de dónde viene?
Raxo viene porque cuando era pequeñito firmaba O. Fernández, Óscar. Fernández, y no quedaba muy bien, realmente no quedaba muy bien. Y lo que hice fue invertir mi nombre, que hay más gente que creo que lo ha hecho, sí, pero vamos, yo, en mi caso fue original en ese momento, y me sonaba bien, era breve, la R es muy bonita, y me gustó, y pues a partir de los 15 años o por ahí, firmo Raxo en mis cuadros, o no los firmo. Algunos los firmo por detrás, en fin.
Es otra opción.
Pero sí, eso viene de ahí.
Bueno, pues cuando vean Raxo, ya saben, es Óscar Fernández, afincado en Málaga, pero campurriano de origen, y al que tanto a él como a Filuca les damos las gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias.
Gracias, Ana. Muy amable.
Buenos días.
Gracias.